Tal vez me vuelva a conectar igual, dice el tema que estamos escuchando.
¿Dónde?
Y a las redes sociales hablará este hombre, pero el lunes se nos complicó porque se cayeron.
¡Qué hermoso! Yo fui muy feliz.
Bueno, qué bueno, sí, me parece muy bien, hay que hacerlo.
Bueno, gracias.
Facebook, Instagram y WhatsApp se recuperaron lentamente de la peor caída total de su historia. Bueno, esto afectó a millones, miles de millones de personas, ¿no? Uh-huh. Facebook tiene casi 3.000 millones de usuarios.
Impresionante,
una
la
barbaridad.
Cantidad de dinero que perdió este señor.
Bueno.
Y también las empresas que ligan sus trabajos y
claro,
sus actividades a estos soportes, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a hablar con Sergio Salinas, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Internet de Argentina, para ver qué análisis hacen ellos de lo que ocurrió. Sergio, ¿cómo está? Buen día, Paola y Rodrigo, los saludamos.
Hola Paola, Rodrigo, qué bueno estar con ustedes en la radio en el día de hoy.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Sergio. Queríamos pedirle una visión, un análisis desde la Asociación de Usuarios de Internet de lo que ocurrió el lunes. ¿Qué piensan?
Bueno, yo creo que hay varias capas para poder analizar con respecto a la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook. Lo primero es, si se quiere, algún grado de dependencia de estas aplicaciones, uh-huh, de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, con respecto a las aplicaciones más utilizadas en nuestra cotidianeidad. Pero el tema que a lo mejor hay que empezar a ver es, primero, el concepto que tenemos cada uno de nosotros sobre lo que es Internet. Uh-huh. Digo, habitualmente cuando uno habla con algún amigo, con algún pariente, se plantea esta lógica de que Internet es solamente esas 5 o 6 aplicaciones, claro, que habitualmente utilizamos, ¿no? Digo, oye, estuvo todo el día en Internet mi hijo, ¿y qué es lo que hizo? Bueno, parece que Internet es solamente Facebook, Instagram, Twitter, Google y alguna otra más que YouTube. Y sin embargo, Internet es mucho más que eso. Digo, ese es el primer concepto que me parece que hay que ver. Nosotros habitualmente lo que hacemos es meternos en la computadora de alguien. En este caso, lo que no funcionaba en la computadora de Mark Zuckerberg, el dueño de, uh-huh, de Facebook, que además es dueño de Instagram y
de WhatsApp. Uh-huh.
El hecho más importante de esto, me parece, es poder encontrar poder encontrar cuál es el camino correcto a la hora de poder discutir qué hacemos en Internet. Uh-huh. Digo, me parece que ahí hay algo que nosotros tenemos que empezar a ver. Estas aplicaciones, digo, que la empresa Facebook pone a consideración nuestra para la utilización, en realidad nos tiene de alguna forma como una especie de rehén, en donde nosotros utilizamos sus servicios y ellos utilizan nuestros datos personales. Ahí es donde hay que empezar a poner un poquito el ojo.
Ahora, ¿de qué manera hacerlo, no? Porque es una multinacional que incluso en algunos casos...
No relegando todas las actividades al grupo de WhatsApp. Digo,
claro,
que no todo pase por el grupito de WhatsApp, que las comunicaciones, lo hablábamos el otro día, uh-huh, también, de retomar cierta formalidad en la hora de comunicación. Todo te lo mandan por, uh-huh, WhatsApp, todo te lo comunican por WhatsApp, y el valor y la importancia que se le ha dado en nuestras vidas hace que cuando se corta quedemos totalmente a la deriva absoluta, volviéndonos, uh-huh, locos y tratando de buscar otro medio que sustituya a esa hemos
aplicación
puesto como fundamental nuestra vida, digo yo, a mi parecer, uh-huh, ¿no?
¿Qué dice Sergio?
Mira, Pau, el tema es el siguiente. Facebook, Mark Zuckerberg en realidad siempre ha hecho, tiene dos lógicas. La primera lógica es copiar lo que hacen otras empresas, pero, uh-huh, cuando ya no puede llegar a copiarla, en realidad lo que hace es comprarla.
Sí.
Pero al comprarlas, como en este caso, ¿no? Pensemos que en el 2012 compra Instagram y en el 2014 compra WhatsApp, lo que sucede es que muchos de nosotros que somos usuarios y yo diría clientes de la empresa, después nosotros no tenemos cómo,
claro,
poder discutirla a esa empresa. Porque digo, volviendo a lo que dije hace un instante atrás, nosotros somos, para poder utilizar ese servicio, nosotros entregamos nuestros datos personales. Sí. Esos datos personales, en algún momento, hay que discutir que cuando la empresa no te brinda el servicio, vos puedas tener una atención al cliente. A vos, claro, se te corta la luz. Y alguien del otro lado del teléfono te atiende, de la empresa, y te dice que dentro de un rato vas a tener la luz, que pasa tal cosa, y hasta en algunos, claro, servicios te devuelven dinero. En este caso no es no está sucediendo. Pero además, pensemos en esto. Esto pasa habitualmente en las empresas con un grado de visión sobre el mundo del software y de las aplicaciones que tiene que ver con el software privativo. Claro. Si nosotros tenemos otras posibilidades de mensajería que están basadas en software libre. Y te digo la verdad, cada vez que sucede algo con el Google, con WhatsApp, cada vez hay más usuarios y usuarias de Internet que se van migrando, tanto a Telegram como a Signal, las dos grandes empresas. Uh-huh. Alternativas a WhatsApp y que nos permiten tener un mayor control sobre nuestros datos personales.
Muy bien, por último de mi parte, Sergio, saliendo un poco de este tema de que ocurrió el lunes, ¿cómo ha visto que ha funcionado Internet en nuestro país durante la pandemia y qué falta para mejorar el servicio de Internet en todo el territorio nacional?
Mira, el Gobierno Nacional ha hecho un trabajo excelente con respecto a dos temas que a mí me parecen que son, tres temas que me parece que son medulares en términos de construcción de una comunicación fuerte en el país. Lo primero es haber hecho el decreto de necesidad de urgencia 690/20 que declara Internet como servicio público, uh-huh, esencial, uh-huh, y estratégico para el país. Esto nos pone a nosotros en una situación internacional importantísima, pero además nos garantiza a los usuarios y usuarias tener control sobre las tarifas, claro, y lógicas que ponen las empresas de telecomunicación. Lo segundo es el plan de infraestructura del 2023 de casi 40.000, 39.900 kilómetros de fibra óptica. Eso hace que nuestro país tenga una visión mucho más fuerte en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Uh-huh. Y lo tercero, y no menos importante, es la unión de Asia con América Latina a partir de un cable submarino, uh-huh, que entra por el Atlántico y sale por el Pacífico. Esto hace que Argentina, junto con Chile, pongan en relevancia otra nueva estrategia de comunicación mundial, porque ahí empieza a generar otro anillo global de Internet en el mundo. Así que digo, esas tres cosas me parece que vamos bien, hay que profundizar más. Uh-huh. Ahora se está discutiendo en el Congreso a Internet como servicio público esencial, hay que garantizar mayor infraestructura en los hogares, digo, el acortamiento de la última brecha, garantizar que no quedemos totalmente a merced de las dos grandes o tres grandes empresas de telecomunicaciones que tiene el país, sino que haya una diversidad en cuanto al acceso y a la tarifa.
También accesibilidad a los dispositivos, porque son bastante costosos. Yo te quería consultar, Sergio, en realidad, hoy, ¿quién provee a la Argentina? En esto que vos decías, bueno, este cable submarino que me cuesta muchísimo imaginar, pero ¿quiénes son los que proveen de servicio de Internet a la Argentina?
Mira, en los años 90, en el siglo pasado,
sí,
se privatiza la empresa de telecomunicaciones en Argentina, se llamaba Entel.
Sí.
Y ahí se entregó esto a dos grandes empresas. Sí. Una fue
Telecom y otra Telefónica.
Telecom y otra Telefónica. Hoy devenidos en Movistar y el grupo Clarín, que se llama
Arnet, sí.
Exacto. Esas son las dos grandes empresas que proveen de servicio de Internet a la Argentina, más un tercer jugador importantísimo, que es Arsat. Arsat, esa empresa de origen estatal, pero con capital mixto, es el que está entregando y es el que de alguna forma acomoda el mercado para tener precios, mejores precios. Arsat no está en todo el país, ese es el problema.
Claro.
No aparece todavía en todas las provincias brindando servicios de infraestructura en todos los lugares. Entonces, los lugares donde no está ARSAT, el precio habitualmente del mega es mucho más caro. Cuando llega ARSAT, el precio se sincera, o por lo menos se acomoda a precios normales.
Y eso tiene que ver con el retraso que hubo, perdón que te interrumpa, ¿no? Con las distintas etapas que iba a tener ARSAT, porque bueno, recordamos ese ARSAT que se lanzó en algún momento, que fue bastante ninguneado a la hora de comunicar la importancia que estábamos teniendo. Vos lo estás diciendo hoy, es uno de los proveedores, más allá de que los capitales sean mixtos. Digo, iban a haber varios pasos de esto. Esto tiene que ver con que esto se demoró en algún momento y no se pudo completar el proyecto completo.
Bueno, nosotros tenemos que recordar que en la Argentina pasó Cambiemos.
Ah.
Y Cambiemos lo que hace...
Hay que recordarlo.
Pasaron cosas.
Pasaron cosas, exactamente. Parte de las pasaron cosas es de financiamiento de la empresa ARSAT, se cambia el rumbo,
claro,
de hacia dónde tiene que ir la empresa para poder garantizar telecomunicaciones para los argentinos y argentinas. Entonces, ese marco es un marco quizás, algunos lo pueden tomar como que solamente es la cuestión de la oferta y la demanda. Cuando vos retirás una empresa que garantiza de alguna forma acceso a lugares remotos, cuando vos dejás de financiar una estructura que brindaba satélite, esto no era un gasto. Esto era una inversión de Argentina que garantizaba ingresos a la Argentina por brindar servicios de telecomunicaciones en el resto del mundo, y sobre todo en América Latina. Uh-huh. Cuando vos dejás de poner esas cuestiones como valor fundamental en una estrategia comunicacional, y lo que sí pensás es que esos negocios que deja de hacer la Argentina, se los brindás a una empresa que se quedó con casi todas las telecomunicaciones del país, ahí estamos en un problema. Digo, hoy lo que tenemos que ver es que la empresa ARSAT, una empresa, creo que si hay algo que vamos a recordar por los años es la creación de ARSAT y el impacto que tuvo en el desarrollo tecnológico infocomunicacional que tuvo esa empresa para todos los argentinos y para toda América Latina. En ese marco, recién ahora está tomando de nuevo envión, como lo tuvo en el proceso anterior a Cambiemos, en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Uh-huh. Digo, ese marco es el marco que ahora hay que empezar a mirar de nuevo. Creo que Alberto Fernández, junto con la vicepresidenta Cristina Fernández, están mirando eso a partir de una lógica de pensamiento nacional y de pensamiento latinoamericano.
Totalmente.
Eso es lo que hay que empezar a mirar.
Sergio, gracias, muchísimas Sergio. Gracias.
No, por favor, el gusto ha sido mío.
Hasta luego. Que tenga buen día. Era Sergio Salinas, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Arrancamos hablando sobre la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp el lunes, y después nos fuimos, por supuesto, a todo lo que implica.
Qué increíble, ¿no? Todo ese proyecto que se desarma, que tiene que ver, bueno, con un poco con el Conectar Igualdad, que eran las computadoras, pero tiene que ver con toda Argentina conectada. La verdad que te dan ganas de realmente llorar y no... ¿Viste el muñequito ese de Facebook que se golpea la cabeza contra la pared?
Sí.
Una cosa así es la sensación que me da entendiendo todo lo que se pierde, ¿no? A la hora de la soberanía nacional y todo lo que perdemos nosotros como ciudadanos y como usuarios de estos servicios, que quedamos dependiendo por ahí de empresas multinacionales que lo único que quieren es llevarse el dinero, uh-huh, sin importar el servicio pésimo al cual estamos sometidos, que hoy lo vivimos diariamente, ¿no?
Totalmente.
Si no fueran por las regulaciones que se han ido poniendo, que incluso han sido resistidas.
Resistidas, está en la corte, sí, el decreto que mencionaba Salinas para declarar servicio público esencial al servicio de Internet.
Total.
No lo quieren aceptar, para ellos es...
Y cuando se avanza sobre las tarifas, ¿no? Que en muchas partes del mundo, lugares que los argentinos y las argentinas y ciertos sectores miramos con devoción, uh-huh, y con pleitesía, tienen fuertes medidas regulatorias, claro, sobre el precio. Sin embargo, acá es altamente resistido. Incluso en la opinión pública, los usuarios y las usuarias dicen, bueno, hay que pagar lo que hay que pagar. Y que eso es un poquito jodido y complicado, claro, digo, a la hora de pensarnos nosotros como usuarios, ¿no? Atentar de nosotros contra nuestro propio bolsillo. La verdad que me dan ganas de llorar. ¿Qué quiere que
no,
me...
pero no llores si acá
sí,
ha llegado Cristina
Ortega. Voy a llorar.
Lo tenemos a
si
mano.
Querés llorar, llora, Paola. Si querés llorar,
y sí, la
frase
que
nunca
sí
dicha. Bueno, che, antes de saludarlo al Cristian, debo decirles que se ha conocido el Premio Nobel de Literatura 2021. Fue para... No me pidan que precisiones con el nombre y apellido. Lo voy a intentar. Abdulrazak Gurnah.
¿Quién es el Premio Nobel de Literatura? ¿Cómo?